Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Iniciamos a las 12:30 la segunda media hora de este noticiero del mediodía que corresponde al martes 7 de marzo de este año 2023. En estos 30 minutos vamos a conocer lo que preparan organizaciones feministas y de la sociedad civil para mañana, 8 de marzo, también la situación que enfrentan los cubanos con respecto a la escasez y los altos precios. Tomás Cardoso estará acompañándonos para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y ya regresa Pepe Lacayo con más noticias de los deportes. El equipo que continúa con usted, bueno, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Comenzamos con noticias de Cuba.
Los cubanos siguen batallando contra la escasez y los altos precios de los alimentos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
De escasez e inflación dificultan mucho más la vida del pueblo cubano. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de preocupante la situación.
Es tremendo. La palabra lo resume todo. Nosotros en los bajos de nuestro edificio, que vivimos en un edificio de 14 pisos en Nuevo Vedado, pero que es el ideal escenario para el mercado negro porque los vendedores entran por las escaleras y, bueno, pues tienen cierta impunidad, cierta protección entre los bloques de concreto de este inmueble. Bueno, pues la bolsa de 3 libras de papa ya está costando más de 400 pesos. Y hace unos días, cuando el vendedor de papa pasaba por las escaleras y voceaba su mercancía, le caían arriba a los vecinos. Ha pasado, ha dicho que es a 400 y nadie ha salido.
La elevación del costo de la vida se ha vuelto un fenómeno cotidiano en todos los rincones del país y sin importar el producto, el lugar o la calidad de la oferta, los precios siguen una espiral ascendente que muchos se preguntan hasta dónde llegará, reconoció Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía. Lázaro Dayán Almeida, desde Guira de Melena, indicó que los bajos salarios y la subida de los precios de la comida tiene un aspecto negativo en los hogares cubanos.
Una libra de arroz, 150 pesos. Una libra de frijoles, 200. Un como aceite, 1.050 pesos. Para comprar un aceite que trabaja un mes. Bastamos aquí chiflando. Yo ahí me pido y comía 2 cucharadas de arroz y calabaza.
Por su parte, la activista Arelis Rodríguez Silva se refirió a la escasez y también al costo de los alimentos.
Hoy mismo no la pude mandar a la escuela porque no tenía pan. Casualmente, el pan te lo venden en la calle. Un pan te cuesta 20 pesos. Yo tengo por lo menos que comprarle 5 panes porque tiene que desayunar por la mañana, tiene que llevarse para la merienda, porque sea 2 panes porque son panes chiquitos y por la tarde son 2 panes más. El refresco cuesta 80 pesos. Más la libra de azúcar, 150 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Organizaciones feministas y de la sociedad civil están organizando varias actividades en diferentes ciudades del mundo con motivo del 8 de marzo, en las que se pedirá la liberación de las presas políticas cubanas y la implementación de una ley integral para enfrentar la violencia de género en Cuba. Desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de género de la revista Las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Son manifestaciones coordinadas en cada uno de esos territorios de manera particular. En Madrid la está tratando de coordinar a Las Tensas junto con la Red Femenina de Cuba. En Nueva York la está coordinando Mónica Baró. En Uruguay hay varias organizaciones de cubanos libres que están organizándola por allá frente al consulado de Montevideo. Y en Barcelona también van a estar frente a la sede del consulado de Cuba. Es una manifestación manifestación internacional por la liberación de las presas y los presos políticos en vísperas del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Reivindicaciones y las Luchas y la Defensa de los Derechos de las Mujeres. No es una convocatoria que nazca de un movimiento específicamente, sino que en cada uno de estos territorios se estaban gestando estas manifestaciones y lo que hicimos fue unirnos en un frente común. Queremos hacer, digamos, un grupo grande de cubanos donde tengamos ahí nuestras reivindicaciones por las presas políticas, por el aumento de los feminicidios que hay en Cuba, que en el 2023, en solo 2 meses, hemos tenido 16 feminicidios, y por la falta de libertad de expresión. Quien pueda sumarse desde su lugar o participar de la propia campaña virtual que está haciendo la Red Femenina de Cuba ante la imposibilidad de manifestarnos, de que las mujeres se manifiesten en Cuba este 8 de marzo, pues esta iniciativa también propone que subamos nuestras demandas a las redes sociales con el hashtag Marcha Virtual por el 8M.
El preso político José Daniel Ferrer García se refirió desde la prisión a los encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003 y también a las elecciones generales anunciadas por el régimen para el 26 de marzo de este año. Radio Martí reproduce un fragmento del audio de la llamada telefónica que hizo el lunes desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y que fuera enviado a nuestra redacción por su familia.
Los prisioneros de conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de tortura física y psicológica, de golpizas, de huelgas y hambre en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo. Hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etc. Hace 8 años en prisiones del occidente, centro y oriente del país. De ellos, 6 en celdas de aislamiento. La dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor. Cuanto más se rechazaba esta infame propuesta, más se ensañaban en mi contra y con nuestra familia. 20 años se han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. 20 años se han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone. Ponme esto en Twitter: por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba. Yo los voto a todos, pero con B, por su traición a la patria, por su hipocresía y cinismo, hay que votarlos a todos a la basura, no a la farsa electoral. Salúdame a toda la familia, a los amigos, a todos los hermanos de lucha.
12:37, tiempo de conocer qué nos tiene bien preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Flora Gomino. Bueno, hay cosas ocurriendo. Ajá. Con dos periodistas independientes presos en esta jornada.
¿Así?
Y vamos a tener en breve la exclusiva de la situación que está pasando con ellos, ambos detenidos. También sigue a Jacomino el problema de los incendios. Reporta a la prensa oficial que a partir de ayer, en horas de la tarde, se presentó un incendio de enormes proporciones en la zona de la Ciénaga de Zapata. Y aún está sin control. Tenemos unos activistas que están evaluando. Ya me fue confirmado y vamos a hablar con ellos. El tema, hay mucha sequía en
Demasiado.
Cuba. Y la Ciénaga de Zapata es un área tan complicada. Si no lo controlan, como pudo ser, o como es todavía Pinar del Mayarí, protegida por especies que están en peligro de extinción. Así que vamos a ver lo que
está ocurriendo. Y no se prevén que vengan lluvias en estos días.
No, hay mucha seca. Hay dos temas ocurriendo con esto en Cuba. Uno es la seca y el otro, la poca limpia de la maleza. Porque esa maleza crece. Y como no se atiende con chapeadores y todo eso, una colilla de cigarro, la extensa sequía, y entonces ya tú sabes. Esto es lo que vamos a estar siguiendo. Y el tema de los apagones, que inexplicablemente hay noticias contradictorias. Por ejemplo, en Santa Clara no se fue la luz sábado, ni domingo, ni lunes.
Pero se fue en otra provincia.
Pero se fue en otra provincia vecina.
Ajá.
No sabemos qué está ocurriendo, vamos a hacer una pequeña investigación.
Y los apagones son largos y además,
Tomás, más de cinco horas.
Y anteriormente escuchábamos la situación que están teniendo los ciudadanos con respecto al incremento de los precios. Altos precios y otros que directamente no se consiguen. Porque, por ejemplo, la situación con la leche, yo creo que en varias provincias Continúa, sigue habiendo inestabilidad a la hora de entregar este alimento a los cubanos.
Y leche, Alfredo, que hay que decir que nada más le corresponde a los niños hasta los 7 años. A partir de los 7 hasta los 13 es yogur de soya.
Bueno, pero imagínate tú si no lo reciben. Es una situación bastante complicada, así que ya saben ustedes.
Y lo que...
Como siempre, la información...
¿Y lo que prometió el general?
Bueno, en el 2006 en Camagüey aún queda pendiente. Hay tiempo, Alfredo, hay tiempo. No te desesperes. Nada más han pasado el 2006 al 23. Bueno, pues ¿cuánto sumen ahí?
Gracias, Tomás. La cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Con 41 minutos en este informativo del mediodía, en esta emisión del martes 7 de marzo del año 2023. Y continuamos aquí, Alfredo, con más informaciones.
Así es, un grupo de expertos en derechos humanos alertó sobre posibles denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo y llama al diálogo. Los detalles con Radio ONU.
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver ese órgano. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, sustituyó a Castillo, lo que provocó una serie de protestas en todo Perú, exigiendo la celebración de elecciones, la reforma constitucional y la liberación de Castillo, entre otras demandas. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado dos veces sin que se atiendan las demandas de la población. En este marco, un grupo de 7 relatores especiales y 2 grupos de trabajo de la ONU en derechos humanos informó este lunes tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino. Esos informes dan cuenta de 48 manifestantes muertos, 1.301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido. Los expertos recordaron que en toda sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. Agregaron que la democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, por lo que conminaron a las autoridades a iniciar ese proceso para poner fin a la crisis política.
Y la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania y la disrupción tecnológica están redefiniendo el contexto global. La agencia Europa Press tiene este informe.
El periodo transcurrido entre 2017 y 2022, a pesar de ser temporalmente corto, ha sido un intervalo histórico de profundo cambio. La llegada del 5G, la pandemia, la guerra de Ucrania y la disrupción tecnológica están redefiniendo el contexto global. Este y otros asuntos han tratado en la sesión Globalización y Cambio Tecnológico, las claves de un mundo disruptivo, impartida por el decano asociado del Executive MBA de SADE, Xavier Ferraz.
Que la fuerza directora de nuestra era es el cambio tecnológico. Seguramente es la gran fuerza de profundidad, la gran corriente de profundidad que va a continuar en adelante y además está acelerándose, justamente por esta competencia estratégica entre bloques.
La ciencia y la tecnología se han situado en el centro de las sociedades y las economías. En este punto, China está tomando el relevo mundial, el liderazgo científico por delante de Estados Unidos.
En 2022 nos dimos cuenta, supimos que China había superado a Estados Unidos en producción científica, en cantidad y en calidad. Por primera vez, una potencia no occidental controla campos de conocimiento estratégicos en tecnología, en industria, en defensa, en salud, etc.
Los hubs de conocimiento e investigación y los programas de formación como el Executive MBA de SADE son herramientas útiles para replantearse nuevos paradigmas y generar el cambio en las empresas.
La tecnología es capaz de redefinir modelos de negocio, es capaz de desarrollar estrategias, es capaz de abrir océanos azules económicos, grandes espacios de mercado vírgenes, inexistentes hasta el momento, y eso se hace con conocimiento tecnológico. Por tanto, la formación directiva debe impregnarse de ese conocimiento tecnológico.
La carrera tecnológica está provocando que se hagan inversiones masivas en I+D, lo que va a causar una edad de oro para la innovación en los próximos años.
A las 12:45 en este día 7 de marzo, a horas de estar celebrando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a conocer qué se prepara a nivel internacional para la celebración de este día.
Y por otra parte, feministas piden condenar a El Salvador por negar aborto terapéutico a una mujer. La agencia AFP tiene los detalles.
Colectivos feministas pidieron el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a El Salvador por negar en 2013 a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro, debido a que la interrupción del embarazo está penalizada en el país. El juicio, que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo, gira en torno al caso de una mujer de una zona rural llamada Beatriz, a quien los médicos recomendaron en 2013 interrumpir la gestación de inmediato para salvar su vida, pero las autoridades solo autorizaron que se le practicara una cesárea temprana después de 81 días. El bebé murió horas después del procedimiento.
Ella nos dijo, quiero vivir, que no debería de ser un privilegio, pero que cuando se vive en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, cuando se vive en un país que se ensaña con las mujeres jóvenes, con las mujeres que viven en situación de pobreza.
Beatriz presentó la demanda contra el Estado salvadoreño en 2013. Ella falleció en octubre de 2017 tras un accidente en motocicleta, pero su familia ha seguido adelante con el proceso.
Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, Héctor Contreras aborda la importancia de la igualdad de género en el campo de la ciencia y la tecnología.
Respaldando una tradición que lleva varias décadas, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y cada año esta entidad propone una temática que afecta a las mujeres del mundo, y para este año será la de un mundo digital, inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. En un reciente video publicado por la UNESCO, la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Quito, Ecuador, Cecilia Paredes, destacó la importancia de generar espacios para que las mujeres tengan más oportunidades de formación académica y resaltó el gran aporte que las profesionales han realizado a la ciencia a lo largo de la historia moderna.
Sin importar creencias o prácticas que nos llevaron a pensar en algún momento que determinados campos debían ser áreas de experticia de hombres. Las áreas STEM, ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas, son campos humanos desde los cuales podemos aportar grandes soluciones. No puedo imaginar qué sería de la humanidad sin los aportes de científicas notables de nuestra historia.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL y ONU Mujeres, realizaron la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y el encuentro 2023 tuvo como lema la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital. El evento planteó como uno de sus principales objetivos el mejorar los índices de igualdad de género para 2030 en esta región, ya que América Latina y el Caribe es una de las regiones en el mundo donde las mujeres adultas, jóvenes y niñas tienen uno de los menores índices de acceso a las carreras de ciencias exactas y digitales.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, se está trabajando con las autoridades mexicanas para obtener más información sobre el secuestro de 4 estadounidenses y conseguir que las víctimas regresen a casa, declaró el martes el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.
Teherán, Irán, arresta a varias personas por supuestos vínculos con una ola de envenenamientos escolares y acusa a algunas de tener conexiones con medios disidentes extranjeros y disturbios recientes. siguientes.
Roma. Los dos pilotos de la aeronáutica militar italiana fallecidos hoy después de que sus aviones chocaran evitaron numerosas víctimas con su maniobra al caer cerca del centro de la localidad de Guidonia en la provincia de Roma.
París, Francia, reportó un brote de gripe aviar H5N1 altamente patógena entre los zorros rojos en una zona al noreste de París, así lo dijo el martes la Organización Mundial de Sanidad Alemán, en momentos en que la propagación del virus a mamíferos genera preocupación en todo el mundo.
Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes un refuerzo de las fuerzas de seguridad federales presentes en la ciudad de Rosario hasta alcanzar los 1.400 efectivos, con el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico presentes en este municipio.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Cómo venimos en los deportes?
Bueno, hoy es un día para Cuba repleto de acción deportiva. Primero, esta noche a las 11 p.m. arranca el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba jugando contra Países Bajos o Holanda, no sé cómo se llama hoy. Porque en fútbol se llama Países Bajos.
Oficialmente se llama Países Bajos.
Pero en este torneo, Holanda en castellano, dice Holanda contra Cuba. Sí.
Qué curioso.
Así que de cualquier manera, esta noche se llame como se llame, contra Cuba, a las 11 p.m. Hay varios peloteros cubanos. A las 11 de la noche, claro. Hora de Cuba, porque se está jugando en Taiwán.
Claro.
¿Okay? Hay talento de sobra en este equipo cubano. Te estoy diciendo de sobra, con varios peloteros con mucha experiencia a nivel de grandes ligas. Andy Ibáñez, Joan Moncada. Joan Moncada tiene 82 jonrones y 300 carreras impulsadas. Pero Jovenny Céspedes, que ha participado en 834 juegos a nivel de grandes ligas, hasta una serie mundial, también va a estar representando a Cuba. Uh-huh. Luis Robert, de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán. En fin, un equipo repleto de talento, y esta noche juegan contra Holanda, Países Bajos, en el encuentro inicial para este Clásico Mundial de Béisbol. Pero antes que eso, muchísimo antes que eso, ajá, la Champions League, que yo sé que mi gente en Cuba también está pendiente, porque esta tarde a las 3 p.m., dos partidazos. El más interesante para mí es el que se va a jugar en Londres entre el Chelsea y el Borussia Dortmund, porque estamos hablando de dos campeones europeos, uh-huh, y uno de ellos va a quedar en el camino hoy. Así que el Chelsea se ve obligado a darle vuelta a un resultado adverso que consiguió hace dos semanas cuando perdió en Alemania 1-0. Así que vamos a ver lo que ocurre. El Benfica de Portugal lo tiene más fácil en casa esta tarde contra el Bruges o Brujas de Bélgica, pues el Benfica ganó 2-0, ajá, el partido de ida, y le basta con el empate. No creo que vayan a jugar por el empate, pero de cualquier manera. Y mañana el partido que todos estábamos esperando, pero va a tener que ser sin Neymar.
Sí, señor.
El astro brasileño se lesionó otra vez. Ahora fue el tobillo jugando en la liga francesa. Se va a tener que someter a una operación la próxima semana, uh-huh, y se va a perder el resto de la temporada regular del Paris Saint-Germain. No solamente el partido de mañana contra el Bayern de Múnich. De cualquier manera, por favor, no se pongan tan tristes. Ahí está Leo Messi y está Kylian Mbappé. Okay. Así que
hay, bueno, batería para enfrentar al juego.
Te estoy diciendo, talento de sobra. Pero Neymar quería participar. No hay año que Neymar no se enferme o no se lesione. Es el quinto o sexto año consecutivo que se pierde por lo menos la tercera parte de la temporada debido a una lesión. Pero sí, el Paris Saint-Germain va a tener que darle vuelta al resultado mañana, que perdió en casa en el Parque de los Príncipes de París contra el Bayern de Múnich 1-0. El Bayern tiene 6 copas europeas. Está tratando de ganar su séptima. Claro, el Real Madrid tiene 14. ¿Okay? De cualquier manera, y el Milán de Italia, que tiene 7, también juega mañana en Londres contra el Tottenham Hotspur. El Milán ganó en casa 1-0, pero no estoy seguro si eso va a ser suficiente. Y por supuesto, la próxima semana, me estoy adelantando un poquito, el Liverpool va a tratar de hacer historia. Tiene que viajar al Santiago Bernabéu y tiene que golear al Real Madrid por una diferencia. Sí, pero por una diferencia de por lo menos 3 goles.
Sí.
Porque el Real Madrid ganó en Inglaterra 5-2. O sea que el Liverpool tiene que ganar o 3-0 solamente para empatar. Uh-huh. O 4-0 o 5-1 o 6-2. Escoge, ¿cuál te gusta más? Una de esas.
Pues 3-0.
Una de esas. Tiene que. Bueno, vamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. A Juan Pendaz no le va a gustar en lo más mínimo lo que le voy a decir.
Bueno, salió a defender al equipo, que no están los mejores, que quieren ir al playoff.
Bueno, claro. Perdieron por tercer partido consecutivo. Eso le pasa a cualquiera. Le pasa hasta a los mejores. Por segunda vez en 24 horas perdieron en tiempo suplementario. Pero Juan Pendaz pensó que por lo menos los Cavaliers de Cleveland, aunque jugaron de visita los Celtics de Boston, estaban más dentro de sus posibilidades para terminar con esta mala racha. Pero no. Boston perdió. Está en el segundo lugar de la división. Tampoco es el fin del mundo. Y tienen la oportunidad en su próximo partido de terminar con la mala racha. Así que de cualquier manera, las cosas se ven bien para los Celtas. Uh-huh. Y estamos confiando, ¿verdad, Juan? Que van a terminar de primeros en la Confederación del Este y clasificar a los playoffs como el número uno.
Wow.
De la Confederación. Así que les repito, esta noche a las 11 p.m. arranca el Clásico Mundial de Béisbol con la selección cubana contra Holanda o Países Bajos. Y aquí tengo el roster completo, los 30 peloteros que van a representar a Cuba. No los voy a leer todos en Al Duro y Sin Guantes porque estaríamos básicamente el programa entero hablando de eso, pero sí le quiero decir a mi gente en Cuba que hay talento de sobra a nivel de grandes ligas. Joan Moncada, Andy Ibáñez, está también Robenis Elías, Miguel Romero y Ronald Bolaños. Bueno, pues, todos esos
estaremos pendientes del resultado, Pepe,
peloteros de grandes ligas.
Sí, señor. Bueno,
supuestamente deben de ganarle a Holanda.
Bueno, pero han perdido varias veces contra
Holanda. Sin ellos.
Sí, sin estos peloteros de grandes ligas.
Ese es el punto, sin ellos.
Sí. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya está con nosotros Alejandro Escalona.
Este año está nominada a Mejor Película de Fablemans, mi favorita personal, pero no nos atrevemos a pronosticar que gane. ¿Pudiese ganar Elvis, que es una cápsula de la historia estadounidense de las últimas décadas como actor principal? Austin Butler por Elvis o Brendan Fraser por The Whale. El Oscar a Mejor Actriz lo va a ganar seguro Cate Blanchett por la película Tar. Blanchett fue seleccionada la semana pasada como una de las mujeres más influyentes del año según la revista Time. Ana de Armas, a pesar de su extraordinaria representación de Marilyn Monroe en Blonde, tendrá que esperar a una próxima ocasión, pero el tiempo está a su favor.
My heart belongs to Daddy.
Gracias a esa gente de cine, todos los días podemos soñar con una vida mejor, aunque sea en la pantalla grande. Desde La Voz de América en Washington, se pide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Je t'aime toujours, I am forever yours. Sweet dreams, mon cher, you're always in my prayer.
12:58, repasamos nuestros titulares. Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba.
ONG Internacional reporta cientos de agresiones y exilio forzado de periodistas independientes cubanos.
Jubilados y madres solteras, los más vulnerables al alza de los precios de los alimentos en Cuba.
Cubanos que se encuentran en albergues piden la esperanza de tener una casa.
Las autoridades mexicanas dicen que 2 de los estadounidenses secuestrados murieron y otros 2 están vivos.
Y en Ucrania continúan los enfrentamientos para definir el control de la estratégica ciudad de Bakhmut.
Y no se olvide que a las 3 de la tarde nuevamente tenemos nuestro próximo noticiero. Allí usted podrá conocer que se está organizando marchas en varias ciudades del mundo para exigir la liberación de las presas políticas cubanas con motivo del 8 de marzo. Además, reportan al menos 340 violaciones de derechos humanos en Cuba solamente en el mes de febrero. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Recuerde siempre mantener la sintonía con nosotros en Radio Martí para que usted siempre esté bien informado las 24 horas del día. Nosotros mañana regresaremos nuevamente a las 12 del mediodía con toda la información en este informativo, en este noticiero. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.